La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, el campo en tu casa. ¿Por qué? Porque el campo toca la puerta y toca la puerta de las casas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso en nuestro programa nosotros tratamos de tocar tu puerta. Y cuando hablamos de tu puerta, hablamos a nivel federal. Todo pareciera circunscribirse a veces en lo que es capital federal, pero la realidad pasa a lo largo y a lo ancho del país. La realidad está en su esencia, la realidad está en sus economías regionales, la realidad está en eso, en su vivencia, que pasa a ser nuestra vivencia. Por todo esto y mucho más, te vamos a dar siempre la bienvenida a este programa en donde tendrás los distintos puntos de vista, las distintas apreciaciones, las distintas visiones y fundamentalmente golpeará nuestra puerta, tu puerta, la puerta de un país, haciéndose presente a través de el campo en tu casa. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás como siempre en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares y allí estaremos presentes. Por eso que lo único que tienes que tener en cuenta es la diferencia horaria en la ciudad del mundo que estés. 15 horas, 8 minutos está haciendo aquí en nuestro país, en la República Argentina, con una temperatura de 32 grados, una sensación térmica que ya está rondando los 34 grados y decirte que nos depara días en los cuales mañana va a haber un descenso por la tardecita noche, fundamentalmente porque se esperan los chaparrones, las lluvias que se van a mantener en el día jueves, y esto lo que va a traer aparejado es que por lo menos entre las mínimas y las máximas haya una interesante diferencia, y esa interesante diferencia lo que va a hacer es que no lleguemos ni siquiera a los 30 grados, los cuales las temperaturas máximas van a estar por los debajo de los 30 grados y las temperaturas mínimas van a estar por los 18 grados aproximadamente. Con todo esto, dicho Servicio Meteorológico Nacional, dicha la hora, dicha la temperatura, te digo, yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte en este programa. Bienvenidos a el campo en tu casa. Y ya está mi co-conductor conmigo. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con el gran Sebastián Trocero. Hola, Sebi, ¿cómo estás?
Hola, Ale, muy bien. Buenas tardes para todos.
Bien, Sebi, ¿cómo está tu ruta que pasa a ser nuestra ruta? ¿En qué ruta estás en estos momentos en Córdoba?
Por suerte, está parcialmente nublado, pero hace mucho calor, la temperatura es muy parecida a la que dijiste vos, esperando el agua, con ansias, la seca sigue vigente. Hablábamos la semana pasada y la otra, que bueno, que unas lluvias generales en toda la provincia, en parte del país, habían como calmado un poco la situación, pero no reponen los perfiles, y bueno, a la espera de que llueva, ¿no?
Bien.
Son muy buenos los pronósticos para la zona nuestra, pero bueno, lo que venga es banca.
Sí, lo que venga vale en este caso.
Sí, tal cual.
¿En qué ruta estás, Sebas?
Ah, bueno, ahora creo que sobre la 10.
Sobre la 10.
Es zona ganadera, hoy una zona agrícola, que bueno, se ve que los trigos ya han sido casi todos cosechados y lo que veo es deben estar en este momento los lotes aplicados empezando a secarse.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Sebastián, ahora vamos a adentrarnos porque ya está nuestra invitada del día de la fecha, ya está con nosotros, ya es mi amiga, podría decir Susana Jiménez, mi amiga. Estamos hablando de ella, qué amiga, casarense, aparte de que ella es licenciada en economía, entre el 2003 y 2005 fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de Argentina, luego también trabajó con las Madres de Plaza de Mayo. Estamos con la gran Felisa Micheli. Hola, Feli, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo andan ahí?
Muy bien, aquí estamos yo con Sebastián Trocero, vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, en la ruta en Córdoba. Así que estamos completos, recorriendo el país, Feli.
Qué lindo, qué interesante. Un país tan hermoso como el nuestro y además en un día de tanto calor hoy.
Sí, da perfecto para la temperatura. ¿Cuánto está haciendo en la camioneta, mi querido Sebastián, tu temperatura? ¿34 grados, 40? Contanos.
35.
Está, pega la chata, como decimos en el campo. Pega la chata, ¿no es así, Felisa? ¿Vos que también sos de Carlos Casares?
Sí, pero ahora viste que vienen con un aire acondicionado súper potente, así que eso.
Sí, eso es verdad. Pero el sol pega igual en la ruta. Aunque tengas el aire acondicionado, lo vivís. Bueno, Felisa, más allá de todo esto, ¿cuál es tu punto de vista sobre dólar soja temporada 2?
Mira, yo, vos sabés, Alejandra, ya lo hablamos cuando fue el dólar 1, no soy de las que estoy de acuerdo en que esas medidas se tomen porque favorecen a los sectores que ya están más favorecidos por la subida de los precios internacionales. No necesitan esos sectores esta visión de rentabilidad que les da el gobierno. Mm. Ahora, dicho esto, te tengo que decir que no hay reservas en el Banco Central. El mal manejo de las reservas que se hicieron cuando se pudieron haber quedado en las arcas del gobierno no se hizo, y que ahora que no tenemos nada hay que recurrir a instrumentos que quizá no son los más gratos para todos nosotros.
Con este
dólar soja 2, que les va a dejar una muy buena rentabilidad, porque viste que en vez de liquidarle el dólar a 170, es más o menos aproximadamente una liquidación con un dólar a 230, o sea que hay una diferencia abismal entre uno y otro.
Pero se sigue favoreciendo, Felisa, a los mismos de siempre, porque los que ganan son las grandes empresas exportadoras, no está ganando el pequeño y el mediano productor. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a durar escuchando a la huya en lugar de reunirnos con los pequeños y medianos productores que son los que la necesitan?
Bueno, comparto con vos, por eso empecé diciendo que no era una medida que a mí me satisfacía, porque son beneficios a los que ya son ganadores de toda esta etapa. Y también, Alejandra, comparto con vos la necesidad que haya una voz más fuerte, que se escuche con más fuerza, de las pequeñas y medianas empresas argentinas, que uno recorre el país y son un motor muy fuerte, muy potente del crecimiento económico y la creación del empleo. O sea que hay que darles a las pymes más ayuda que nunca, ¿no?
Ahora, Felisa, te quiero hacer una pregunta, porque hace una hora o menos estaba hablando con Daniel Rosato, y Daniel Rosato, comprendiendo de que no quiere, referente de IPA, vamos a decir, Industriales Pymes Argentinos, desde el punto de vista de que no quiere una pyme más que no esté en el circuito, es decir, que cierre, pide un dólar pyme, creen la necesidad de un dólar pyme o de alguna manera algún subsidio. ¿Cómo se maneja la economía con 16 tipos de cambio, más que cada uno va a querer su dólar? Porque como uno quiere el dólar pyme, que es injusto porque está solo el dólar soja, también otro va a querer el dólar palta porque ya no podemos comer palta. ¿Cómo se maneja la economía de esta manera?
No, es muy difícil. Realmente, cuando vos tenés que recurrir a varios tipos de cambio, la situación se complica como está hoy de complicada, Alejandra. Acordate vos lo que era en junio y julio, que el dólar no paraba de subir. Ahora, en un valor alto, se ha mínimamente estabilizado. No han dejado de subir los precios. No nos olvidemos que cuando no hay reservas y cuando hay presiones devaluatorias, ¿qué pasa? Aumentan los precios. Porque claro, la gente, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, reciben todo remarcado y lo tienen que trasladar porque ellas no pueden aguantar. Entonces se perjudica al consumidor porque las grandes empresas que ven que se puede devaluar el dólar aumentan todo por si acaso.
Sí.
Entonces acá siempre están beneficiándose los mismos de una manera o de la otra, y los que tienen que poner la cara frente al consumidor, que son los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas, bueno, tienen que tener realmente algún tipo de colaboración, de ayuda del gobierno, porque de esta manera, si no, muchas van a terminar quebrando, ¿no?
Exacto.
Y ese es un peligro, porque vos fíjate que el crecimiento de la economía es necesario para que se cree empleo. Un pyme que cierra es de una a cinco personas que pueden quedar en la calle, por no decirte más.
Estoy exacto.
La microempresa es una familia que no tiene dónde generar ingresos. O sea, siempre yo digo, ¿no? Si 500 pymes echan un trabajador y hay 500 trabajadores en la calle, no pasa nada. Una multinacional o una gran empresa argentina echa 500 personas,
sí,
todo el gobierno sale a auxiliarla, ¿no? Entonces me parece que acá siempre hay esta desproporción entre unos y otros.
¿Cuál es tu punto de vista, Felisa, sobre Vicentín?
Ya es muy conocido, porque lo he dicho en su momento, hubiera sido necesario que el país tuviera una empresa que funcionase como empresa testigo en un mercado tan monopólico y tan extranjerizado como el de la comercialización de los granos. Entonces me parece que hubiera sido bueno. Hoy por hoy, sinceramente, no tengo la información precisa de cómo está la situación judicial. Entiendo que la justicia actuó protegiendo a los estafadores dueños de Techín, como muchas veces ocurre en este país, Alejandra, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Los señores siguen estando como si fuesen grandes empresarios, y realmente acá ha habido una estafa contra el Banco Nación, contra la AFIP, muy y contra los productores que le entregaron su mercadería de una magnitud muy grande.
Bien, Sebastián, ¿alguna pregunta, Felisa, para continuar?
Sí, Felisa, buenas tardes, qué placer.
Bien, se te está escuchando como se puede, Sebastián, pero vamos, Sebi.
Poco bien. Yo vuelvo al dólar soja, ¿sí? Yo aprovecho tu experticia, sé que soy economista, para hacer un análisis fuera de lo que vendría a ser la gremial o el campo, hacer un análisis económico y financiero de la medida, ¿sí? Yo te digo mi duda, por ejemplo, ¿sí? Desde lo sencillo, de lo poco que yo sé del tema de economía. ¿Cuán cara es esta plata que estamos pidiendo, estos dólares que estamos pidiendo, que nos facilita este sector determinado, dándoles un diferencial de cambio que considero que podría considerarse como tasa o como costo financiero, ¿sí? Comparado con otros medios de fondeo para el banco, digamos, puede considerarse el más efectivo, el mejor? Recién vos lo cuestionabas, ¿no? Porque termina favoreciendo un sector determinado y a un grupo concentrado, porque no favorece a la gran mayoría de los productores agropecuarios, sino en realidad a un pequeño grupo, ¿no? Digamos, esa es mi pregunta en términos financieros, y bueno, y comparto con vos que solamente se han beneficiado un pequeño grupo de empresas grandes, exportadores y acopiadores.
Bien, Feli.
Sí, porque justamente una de las cosas, ya cuando se hizo en septiembre la primera versión del dólar soja, no sé si ustedes recuerdan que también los pequeños y medianos productores ya habían liquidado prácticamente su cosecha de soja. ¿Por qué? Porque los agarró fuera de tiempo. Al ser pequeños y medianos necesitan un fondeo más rápido, tienen menos posibilidades de aguante financiero, tienen que pagar más cosas. En cambio, las grandes empresas que tienen más espalda financiera pudieron aguantar y después liquidaron un muy buen precio del dólar soja 1, digamos.
Sí.
Así habíamos dicho que los que se beneficiaban eran los grandes y no los chicos y los medianos productores, que por ahí eran los que más lo necesitaban. Ahora, para el gobierno, que no tiene acceso al mercado financiero internacional, no puede ir a emitir un bono y obtener dólares. ¿Por qué? Porque está el riesgo país a 2.350 puntos, o sea, una tasa de 23.5 en dólares más la tasa de interés del mercado, 25-26% en dólares, obvio que es impagable. Entonces, ese mecanismo de financiamiento está cerrado. El gobierno de Macri también tomó toda la deuda posible con los organismos financieros internacionales, tanto con el fondo, que es el acuerdo penoso que hoy estamos teniendo que cumplir, y con el ACAF, el BID, el Banco Mundial. Sí. Por ese lado, que se llama la fuente de financiamiento de los organismos financieros internacionales, tampoco puede entrar nada porque ya está toda utilizada. Y no hay otra forma de ingresos de divisas que tengan los países. Es el saldo positivo de su comercio exterior y es la emisión de deuda o la toma de deuda en los mercados financieros. Como tenemos cerrados este último mecanismo, lo único que nos queda a nosotros es decirle a los exportadores hoy, exporten, liquiden más. Y de esa manera lanzar este incentivo del dólar soja 2 para que a través de tener un mayor precio puedan exportar o liquidar un volumen más grande.
Pero Felisa,
de manera, lamentablemente, Sebastián y Alejandra.
Entonces, si no hay otra manera, vamos a tener dólar soja 3, vamos a tener dólar soja 4, vamos a tener alguna solución debe tener que haber, Felisa. Vos que sabés de economía, por favor, decime cuál es tu punto de vista. ¿Cómo se resuelve esta situación para tener dólares en el Banco Central que sea de alguna otra manera? Porque si es dólar soja, después nos llega, nos rendimos al Fondo Monetario, en marzo esperamos los 5.000, nos quedamos en 2 meses sin los 5.000, volvemos a poner dólar soja, volvemos a lo del Fondo Monetario Internacional. No acabamos más.
Bueno, Alejandra, primero que hay una estacionalidad en la economía. Este trimestre no hay en general liquidación de divisas y los primeros trimestres de cada año tampoco. ¿Por qué? Porque la mayor liquidación de divisas del comercio exterior argentino se mueve al ritmo de la cosecha y de la liquidación de una cosecha. ¿Qué pasa? Primero que el año 2022, como había mucha necesidad de dólares por el tema del gasoil y combustible para por los aumentos de los precios, ¿qué pasó? El registro de exportadores del Ministerio de Agricultura se abrió más rápidamente y se anotaron muchas exportaciones ya para el año 2023, que podríamos decir que el 2023 también nos van a faltar dólares. Claro. Acordémonos además que hay una sequía en el medio que hace que haya menos dólares por el sector agropecuario. Acordémonos que no nos podemos endeudar en ningún lado, por eso estos mecanismos que está buscando Massa, por ejemplo, aumentar o monetizar el swap con China.
Exacto.
Todo lo que importemos de China lo podamos pagar con ese swap. En fin, buscar un swap con otros países, que sería otra medida ventajosa. Ni tenemos compromisos financieros para pagar deudas extraordinarios y acá no hubo un consenso nacional de decir, bueno, vamos a reestructurar la deuda de otra manera que sea más fácil para los...
Bueno, ahí estaría el eje, creo, Felisa, renegociar
todos los pagos, Alejandra, que todos los dólares que se van son por la deuda.
Por eso
nos cobraría, estaríamos bailando en dólares, pero tenemos tanta deuda.
¿Y por qué no hay una decisión para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? No la entiendo.
Nosotros tampoco, he abogado por esa solución una cantidad enorme de veces. Acordate además que no solamente el sector público está endeudado, sino que
claro,
las empresas también, y se han llevado muchísimos dólares del Banco Central. Tampoco entiendo por qué Pesce y el directorio del Banco Central fue tan condescendiente para darle los pocos dólares que había a las grandes empresas privadas. Por eso yo siempre digo que acá hay que averiguar en qué se gastó cada dólar en el año 2020 y 2021 para llegar a esta situación en este año.
Bien. Felisa, en relación a todo lo que estás diciendo, si vos fueras ministra de Economía hoy, ¿qué harías?
Ojalá que no me tocaste.
Mira. No, te lo pongo en un ejemplo, no debe ser nada fácil, pero si fueras hoy ministra de Economía, ¿qué medidas tomarías?
Bueno, en primer punto, creo que ahora están haciendo algo que yo creo que se debería haber hecho antes, que es sentarse sobre cada dólar de las reservas, reestructurar la deuda privada y la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que haya menos peso de los vencimientos. Me parece que trabajaría muchísimo con las empresas grandes para salir de esta cuestión del abuso de posición dominante que aumentan los precios sin que se sepa muy bien por qué, porque los costos no aumentan. En fin, hay una cantidad de cosas importantes para hacer que no se han hecho, que Guzmán no la ha hecho lamentablemente, y que así estamos, ¿no?, pagando esas consecuencias.
¿Vos hablaste en su momento con el Fondo Monetario Internacional?
No, sí, lo hablé en su momento, pero ¿sabés una cosa, Alejandra? Yo tengo que, les pedí a tus productores de terminar rápidamente.
Ah, sí, sí.
Tengo un compromiso que ya estoy llegando tarde.
Ah, no sabía, perdóname.
No, estos chicos, perdón que te lo diga, pero sabés que te tengo un gran cariño y estaría hablando con vos hasta las 5 de la tarde.
No, tranquila, tampoco para tanto, mi amor, tampoco para tanto. Pero vos negociaste con el Fondo Monetario Internacional y ¿sabés qué? Dejamos para temporada 2, temporada 3 y temporada 4 todas las veces que vamos a poder hablar, Feli.
Tal cual.
Ahí está.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Feli, cuídate gracias. Mucho. Besos a tus nietos, cuídate mucho, Feli.
Muchísimas gracias a vos y a Sebastián y al equipo.
Chau, mi amor, cuídate. Chau. Y estuvimos con ella. ¿Cómo? Y es apasionante porque te da ganas de preguntarle, ¿y cómo es negociar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué fue lo que hice? ¿Y qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo eran las mesas? Es fascinante hablar. Aparte lo explica tan claro. Ella es licenciada en Economía. Entre 2003 y 2005 fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de Argentina. Luego también trabajó con las Madres de Plaza de Mayo. Estuvimos con Felisa Micheli. Ahora sí, mi querido Sebas, ¿cuáles son las conclusiones después de haber escuchado a Felisa?
Ale, la verdad que es un honor escucharla y, como dijiste vos, hace unos planteos tan claros y tiene una experiencia acabada para hablar de economía. Nos excede a nosotros de la gremial, el empresario, desde la posición de las economías regionales, pero nos afecta, así que es importante que nos lo aclare. Me quedó preguntarle pero tanto por mí y para el común de todos nosotros, lo cómo funcionan los swap, que sería muy interesante.
Claro.
Sí, porque él hizo un planteo de, sí. Digamos, de alternativa, sí. Con respecto a los swap, sí. Que me parece una política, hasta donde entiendo, despegada del dólar, ¿no? Y que estaría en línea capaz que con otras monedas y con el mercado externo, con otros países.
Es verdad lo que decís, porque se habla mucho del swap, el swap, pero no se sabe cuál es el manejo del mismo. Muy interesante, se lo vamos a hacer.
Claro, bueno, y me quedo también en el tintero, supongo yo, que vos le planteaste de este mecanismo, de la soja 2, el dólar soja 3.
Claro.
Y cómo se sale de ahí, y posiblemente un swap gigante con soja. Alternativa, bueno, muchachos, ¿quiénes nos compran soja? Listo, ustedes banquen no los dólares.
Interesante lo que decís. En lugar de dólar soja, swap soja. No estaría mal, claro, sabiendo el funcionamiento y el mecanismo.
No soy un neófito, no sé de economía, sé lo que sabemos todos, pero es nuestro bien de cambio, ¿no? Y se exporta el 90, arriba del 90%, como lo aclaró el ministro de Economía. Por ende, tenerlo en cuenta y atarlo quizás a la estabilidad del Banco Central podría ser interesante.
Muy
Digo,
bien.
Ideas locas de bares.
Muy bien, mi vicepresidente. Muy bien. Se lo vamos a preguntar. La verdad que es fascinante hablar con Felisa. Y la vigencia pasan los años y hay ministros, ministras de economía que han sido, que tienen vigencia, y algunos que ocupan el lugar que no tienen vigencia de nada al respecto, que pasan los años y siguen con el manual de otros, y sin embargo, y de otros años, y sin embargo, una Felisa que por lo menos te dice, para mí este es el rumbo, cosa de que es difícil encontrar en este país un plan, por lo menos acorde a quienes asumieron, que son de un gobierno nacional y popular. Eso es una realidad, Seba.
Coincido, Ale.
Y ahora vamos a tener en cualquier momento otra visión, y una visión seguramente diferencial. Y eso es lo más maravilloso de este programa, Sebastián. Poder tener todas las voces, todas, poder tener todos los puntos de vista que hacen a la coyuntura económica, política y social, y poder dialogarlos como si fuera eso, una mesa de debate, y en donde todos podemos formar parte, y en donde fundamentalmente vos podés formar parte. ¿De qué manera? Al 11-6101-9250 11-6101-9250, y vos te podés contactar con nosotros a ese número. También lo que podés hacer es escucharnos, y lo vas a escuchar por Radio Cultura FM 97.9, y allí nos sintonizás, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda para bajar la aplicación de Radio Cultura. En todos los aparatos celulares nosotros estamos presentes. Y continuamos en vivo, 15 horas, 31 minutos, 32 segundos, haciendo una temperatura de 32 grados, una sensación térmica que llega a los 34, pero el titular sería, afuera es un horno. Sí, mis amores. Y continuamos con mucho, pero mucho más, El Campo en tu Casa.
Campo en tu Casa construye producción de trabajo con vos.
Y si produce trabajo, ¿cómo está la situación a nivel de campo en producción de trabajo, mi querido Sebastián?
A nivel de producción, la verdad que los trigos en la zona nuestra, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, ha habido lotes que no se cosecharon, los lotes que se cosecharon son de muy bajo rinde, por lo general sin datos, yo no sé la calidad, pero los bajos rindes suelen afectar a la calidad de esos trigos para la industria molinera. Habrá que hablar con un referente de la industria, podría ser esclarecedor, ¿sí? Y lo que está demorado mucho es la siembra.
Bien, ¿sí? Y ahora...
Las lluvias de la semana pasada se pudieron implantar sojas que venían demoradas, y posiblemente hasta atrase las sojas y atrase los maíces como consecuencia, ¿no?
Bien, y vamos a hablar también sobre esta situación, cómo se vive, que es productora agropecuaria en la zona de General Villegas y directora del Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina. Estamos con Mercedes Lalor. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí estamos conjuntamente con Sebastián Trocero.
Ya no soy más.
Hola, Mercedes.
Solamente productora de General Villegas.
Bueno, pero estás presente, pisas el territorio, en todos los distritos estás. Mercedes, ¿cómo está la situación en General Villegas agropecuaria? También, como se lo preguntábamos a lo que tiene que ver Córdoba, allí, Sebastián, ¿cómo está en el caso de ustedes?
Hemos vivido un invierno horrible, porque no llovió nunca, hubo unas heladas tremendas y encima tardías, así que la verdad que la situación fue horrible. Después ahora, a fin de octubre, principio de noviembre, arrancó a querer llover un poco desparejo, gente a la que le llueve un poco mejor y otra que le caen unos pocos milímetros. Te diría que estamos subsistiendo, pero hace falta una lluvia de fondo. Estos son, no sé, migajas.
Sí.
es complicada, muy complicada la situación. Está complicada en la zona norte, está complicado acá. Yo este fin de semana, por competencias de caballos, ¿no? Que sí. Siempre creo yo, estuve en Mercedes.
Sí.
Y me llamó la atención la seca que hay en Luján Mercedes.
Sí.
Es tremenda, con incendios. Te ven al costado de la ruta. Zonas incendiadas.
Sí, terrible, sí.
Terrible, ¿viste?
Te lo digo porque yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y esa es la ruta que se toma para ir a Carlos Casares, Luján, claro. Mercedes, Chivilcoy, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares, y en esa zona específicamente sí también se está notando esta situación. ¿Sirve para algo a los que están en esta situación el dólar soja temporada 2, Mercedes?
Mira, yo entiendo que los parches nunca sirven porque vos emparchás a uno y perjudicás a otro, o beneficiás un poco a uno y no a los demás. Yo creo en la igualdad, o sea, que sea para todos igual. Debería haber un solo tipo de cambio. Esta sería la forma más justa de hacer las cosas, porque si no, siempre alguien queda perjudicado. Así que no lo veo. Si realmente me parece que y estas recetas además las hemos probado tantas veces.
Sí.
A lo largo de tantos años.
El campo en tu casa es...
Sí, el campo en tu casa es escuchar a Mercedes Lalor. ¿La hemos probado tantas veces esta receta?
No, he probado tantas veces y ya sabemos que no sirven. Y lo mejor que se puede hacer es al productor dejarlo producir. Y el productor, ahora con la seca, obviamente que se le complica, ¿no?
Sí.
Pero déjalo producir, porque hasta con seca va a tratar de buscarle la vuelta para sacar lo más que pueda de su explotación. Pero dale libertad, déjalo que pueda manejar su plata, déjalo que pueda hacerse sus ahorros, que vea cómo maneja sus ahorros. No le metas inventos de impuestos extorsivos, como son las retenciones, el impuesto al cheque, renta presunta, en fin, no haces esos inventos, porque cuando al campo lo dejas liberado, te genera divisas. Y es bueno para el país. Y encima, yo sé que a alguna gente no le gusta que hablemos de la palabra derrame.
Sí.
Así, cuando el productor está bien, en las localidades donde él se maneja, le llega porque empieza a hacer obras, empieza a invertir, empieza a comprar herramientas. Siempre la plata la vuelve al país, no se la lleva.
Bien, ha arribado al piso en estos momentos, vamos a decir, también Pedro Salas, quien ha sido presidente de la Sociedad Rural de Córdoba y ahora un emblema también del campo. ¿Cómo le va, Pedro?
¿Cómo le va, estimada? Lamento llegar tarde.
No se haga problema, ya estamos terminando el programa, pero llegó. Eso es importante. Le digo que es importante. Estamos por finalizarlo, pero arribó. Le agradezco mucho, Pedro, por haber venido. Muchísimas gracias.
¿Que se quede al programa que viene?
Claro. Claro, miralo al otro, a Sebastián.
¿Por qué le hacen esto?
No, pero muchas gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. Te agradezco mucho. Tómate un vasito de agua y te podés retirar, Pedrito. Gracias. Bueno, Sebastián, a ver, alguna pregunta, que hay tantas para hacerle a Mercedes, ¿qué le preguntarías?
Mercedes, bueno, no vamos a discutir o seguir presentando la verdad que la situación, que es, como dijiste vos, es un impasse, la situación es grave. El coincido, tampoco nos beneficia a nosotros, pero escuchaba de ayer del Consejo Agropecuario que el subsecretario Romero, secretario de Ganadería, estaría evaluando, ¿sí?, la forma en la que compensarían las producciones ganaderas, o sea, carne, leche y huevos, para, digamos, compensar este aumento del precio de la proteína, ¿no? Y bueno, lo veía con buenos ojos, pero más atrás de esto y saliendo de los parches, yo tengo una opinión, la quería compartir a ver si podemos coincidir, que desde el punto de vista agronómico, el dólar soja también afecta a la misma cadena de la agricultura, o sea, fomentando la mayor, digamos, siembra de soja en detrimento de áreas de otros cereales, o de trigo, de maíz y demás, porque los productores van a estar atrás de que la soja siempre va a valer más, ¿sí? Y siendo parches, pensaba, siendo este parche, la verdad que recién hablábamos con Felisa de que económicamente es viable, a un sector de la economía le sirve, ¿sí? La incidencia sobre los costos de producción, dijimos que, bueno, en este caso, si Romero puede compensar ese costo para mantener nuestros costos estables, puede ser buena. ¿Por qué no hacemos lo mismo con todas las economías regionales, fomentándolas para que los excedentes, más allá de que sean de netas de exportación o de consumo interno, pero para el caso de la leche, que los excedentes sean exportables, para que hagamos más excedentes exportables? No lo hacemos con la carne, no lo hacemos con todas las economías regionales, con todas las producciones nacionales, desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y llegar a un, digamos, a no tener que depender siempre de la soja, y que cada vez, para el caso nuestro, de la leche y de la ganadería en Córdoba, nos desplace ya directamente fuera de la provincia.
Bien, Sebastián.
Quiero hacer una pregunta, disculpe que la interrumpa. ¿Por qué no ponemos el mismo dólar para toda la producción agropecuaria? ¿Por qué tenemos que poner para la soja y después ver a quién compensamos? Pongamos el mismo dólar para toda la producción.
Porque se tendría que esclarecer la palabra devaluación.
Y bueno, pero algún día hay que ver la realidad, porque la realidad te lleva por respuesta.
El tema es a quién la lleva.
Bueno, pero así, así no vamos. O sea, la inflación está, cada vez hay más pobres, cada vez el país está peor, cada vez hay menos dólares, hay más gente que no cree, no apuesta, no se van, jóvenes que se van del país, empresas que nos dejan, está mal la cosa. Entonces tenemos que cambiar para no seguir por el mismo camino, llegamos al mismo abismo. Esa es la realidad.
Bien, y en relación a las preguntas de Sebastián, ¿qué opinás vos, Mercedes?
Y bueno, yo le respondí con otra pregunta.
Bien.
A ver, él entiendo todo lo que él me dice y me parece que tiene razón, pero yo le digo, entonces, ¿por qué no unificamos? ¿Por qué queremos ir compensando individualmente? ¿Por qué no lo hacemos de una? Y aclaramos de una las cosas, porque, bueno, está bien, está la inflación o está la devaluación o lo que sea, pero a veces es mejor tomar una medida dura de entrada y de ahí se empieza a acomodar la cosa, así no se acomoda.
Vos decís una medida dura y realista.
¿Dura contra quién?
Y va a ser dura contra todos.
Ah.
Es dura contra el país.
A ver, mire, Mercedes, yo le comento lo siguiente, digamos, sí. Ya he llegado como a una altura de la vida donde uno ya evalúa décadas. Caso mío, tengo 59 y voté a los 18 y algo, casi 19 años, o sea que soy de los entre comillas jóvenes que votaron en la nueva democracia.
Óigame.
Y yo le digo,
¿sabe cuánto tengo yo?
No.
Yo tengo 68.
Ay, pero qué bien que están, chicos. Mercedes, no pareces para nada. Y vos, Pedro, tampoco. Una cosa, pero extraordinaria.
Pedro, he vivido más cosas que usted, bueno, y más complicaciones que usted.
Y le comento lo siguiente. Yo vengo de familia, tenemos más o menos 10 generaciones de campo. O sea que alguito conozco. No gran cosa. Pero le digo lo siguiente. Pregunto, ¿no? ¿Cuánto una devaluación fue solución?
Yo no hablo de devaluación.
Así, recuerda, no es que se lo pregunto a usted, se lo pregunto a todo el mundo, digamos, o sea, Alejandro por ahí dice, otra vez pregunta lo mismo, dice.
No, por favor.
¿Cuándo una devaluación fue solución?
Ya que vino tarde y hace una pregunta, me parece muy atinada en este momento. ¿Cuándo una devaluación fue una solución, Mercedes?
No, yo lo que digo es que hay que blanquear las cosas y tenemos que vivir sobre realidades y no sobre supuestos. Cuando no queríamos imprimir billetes más grandes que los de 100 pesos para que la gente no se diera cuenta que había inflación, bueno, ahora los de 1000 no sé si llegan a equiparar a los de 100 de hace unos años atrás. Claro. Los de 1000 se van como agua, o sea, la inflación está. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que tomar alguna medida. Yo no soy economista, o sea que yo no puedo hablar de economía. Yo lo que sé es que las cosas están mal y que el único sector que yo le veo que puede llegar a ayudar al país y a la gente, como pasó siempre históricamente, es el agropecuario. Y encima el agropecuario ahora está castigado con una seca tremenda.
Eso es histórico. tres años de seca llevamos cada
vez. Es mucho.
No me recuerdo tres años seguidos de seca.
O sea, bueno, la gente que vivió la década del 40 dice que fue muy dura.
Sí.
Y que ahí sí hubo, fue muy, muy complicada. En los 60 mi padre me decía que también había tenido una seca bastante larga y complicada. Después ya empezó la etapa, en los 70 empezó la etapa de excesos de lluvia. Sí, a lo mejor ahora estamos volviendo a las secas, no sé.
Estamos la inundación.
Mercedes, para finalizar.
Sí.
Qué flojito que está Pino. Perdón. ¿Cómo ves a la sociedad rural en esta situación?
No, yo prefiero no meterme a opinar.
No me digas, Mercedes. Me
hiciste porque no queda bien.
Me hiciste un quiebre de cintura, pero el quiebre de cintura es con holgura y con honestidad. Me gustó. Con holgura y con honestidad.
Pero saque la mano y pegue.
Querida Mercedes, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias por llamar.
Besos, Mercedes. Cuídate, maestra. Gracias.
Un gusto escucharla como siempre.
Besos, Mercedes. Ella es productora agropecuaria en la zona de General Villegas, Mercedes Lalor. Mi querido Sebastián, qué buena entrevista que hicimos con Felisa Micheli, ¿no? Mientras no estaba quien está acá al lado mío, realmente una tristeza, no importa. Qué buena entrevista, realmente fue fantástica. Recién con Mercedes, con otro punto de vista diferencial, distinto. Qué buena entrevista, llegó tarde, llegó en cualquier momento, pero no importa. Pero qué programa que hemos hecho, quizás el mejor programa, ¿no es así, Sebastián?
No, son todos, uno supera al otro.
Ah, muy bien.
Cada vez más interesante.
Pero viste que entre vos y yo, qué buena confluencia que hay, no se necesita nadie más. ¿Viste, Sebastián?
Es una cuestión generacional, ¿eh? ¿Claro? Peleaban por quién era más viejo. Nosotros vamos a pelear por quién de nosotros dos es más joven.
Está enojada.
No, para nada, coloco un chistecito.
Bueno,
contame, mi querido.
Les voy a dar una buena noticia.
Bien, eso.
Esto, porque, digamos, en estas cosas de tan mala onda, que esto, lo otro, ¿viste? Digo yo.
No, usted viene del Consejo Federal Agropecuario.
Por eso vengo de Moras.
Oh, claro, usted viene del Consejo Federal Agropecuario. ¿Usted estuvo en la foto ahí con Massa también?
Sí, pero yo estaba en la otra punta de la mesa.
¿Pero estaba usted?
Llegué, sí, me bajé del avión y justo entré y estaba por hablar el ministro Massa. Pero le comento un dato que recién dentro de los que estaba manifestando el secretario Neme, Jorge Neme, que está todo en el área de programación e inversiones, dijo algo que estaban todos los ministros de provincia. Llevamos 6 trimestres consecutivos de aumento de la actividad económica en general, de crecimiento de empleo y con perspectivas mejores para el año que viene en el crecimiento de la actividad económica. Ahora,
eso me gusta.
El tema es las cuestiones de los condicionamientos que hay, que son tremendos. Va a ser dentro de lo ato con lo que dijo Felisa, algo alcancé a escuchar cuando subí al taxi, y usted sabe que pasé por allá, por ese barrio pobre que tiene acá en Buenos Aires.
Sí,
estuve por allá.
Donde vive su vicepresidenta.
Vicepresidenta.
Nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta de los argentinos y argentinas. Muy bien. No, pero le voy a agregar algo. Hoy, hablando del Consejo Federal Agropecuario, y te lo quiero preguntar, su amigo, nuestro amigo también, Pedro Peretti, me dijo que en esos consejos no se resuelve demasiado, porque se escucha la voz siempre de la huya. Mientras se sigue escuchando la voz de la huya, estos consejos no sirven. ¿Me puede decir cuál es su punto de vista?
Mi amigo Pedro Peretti está equivocado. Pedro, estás equivocado.
Muy bien. Así, se lo dedicamos a Pedro.
Yo mira que se lo dedico con mucho afecto porque soy amigo de Pedro.
Lo requerés a Pedro.
Totalmente. Más, podremos ver si escuchas, vamos a comer esta noche esos pucheros. Que bueno, hace calor para comer pucheros.
Sí.
Pero, dentro del temario que estaba de lo que estaba programado al margen de la cuestión esta de las inversiones, era la ley de troceo, que sigue siendo un tema en la aplicación, porque imagínense, yo no me dejo de asombrar primero el peso que cargan los muchachos que tienen que bajar las medias reses.
Sí.
Entre 80 a 120 kilos.
Sí, es verdad.
O sea, una persona de esa que lo haga 10 años, después la columna no le sirve para nada. Mm. Porque la ley de troceo nace, digamos, a contrario de censo de lo que muchos piensan o creen, o de lo que tanto que se la ha castigado.
Sí.
Nace desde el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Sí.
Por las condiciones, porque realmente... todo ese régimen es del siglo XIX. Uh-huh. Y uno de los planteos que hace justamente el
Senasa, eso es muy interesante.
¿Cómo pasar del siglo XIX al XXI, no?
Sí, exactamente. Muy interesante. Me parece ¿Y qué otro punto rescataría?
Y después el punto de rescate, la coordinación que se están haciendo con la cuestión de emergencia.
Uh-huh. Bien.
Con las sequías, para algunas provincias lo han ponderado.
Bien.
Con las cuestiones de la de lo que fue tremendo ahora, que lo hablábamos la vez pasada, con las heladas tardías.
Sí.
Con que le afectó realmente. Sí. A la Patagonia.
No, y a Mendoza.
Y a la región cuyana.
Claro.
Y noroeste también, ¿no? Hizo estragos.
Sí, fue terrible. Sí. Es decir, que usted rescata puntos de vista muy positivos del Consejo Federal Agropecuario.
Los rescataban los ministros de todas las provincias.
Bien, eso es importante.
Sin diferencia.
Es una federalización.
Exacto. O sea, me pareció muy importante porque es como que se reconocen actitudes, conductas y ayudas inmediatas sin tanto sin tanto
burocracia.
Procedimiento administrativo.
Muy correcto. Bien, muy bien. Ahora vamos a escucharlo a él, que nos dejó su audio en el mientras tanto. Hemos tenido todo, hemos tenido Felisa Micheli, Mercedes Lalor, entre medio todos los puntos de vista con Sebastián Trocero, luego desde el Consejo Federal Agropecuario que vino Pedro Salas, y ahora lo vamos a escuchar a él, director ejecutivo de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, que ya no es más director ejecutivo, es presidente, quiero decirle. ¿Qué director ejecutivo? Ahora no estamos ante el director ejecutivo, estamos ante Mr. President. Mr. President de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, el presidente y presidente de Fundación Ecoconciencia desde tantas partes del mundo. Yo les voy a contar algo, nos representa a nivel mundial, porque vamos a decir que Rodo el audio lo grabó desde Honolulu. La verdad yo no conozco, ¿dónde queda Honolulu? ¿Usted lo conoce?
Capital del estresante estado de Hawái.
Exactamente. Estaba en Dallas, rumbo a Honolulu. Si puedo, me mandó, grabo el audio. Si no, no te hagas problema. En 9 horas llegó a Hawái. Y nos mandó el audio desde Honolulu.
Y vos sabés que yo digo... Una cosa que le envidio a Rodolfo es el estrés que tiene. Sufre viajando.
Estamos con el audio de Rodolfo Tarrabuelia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? La verdad, muy, muy, muy contentos de estar acá siempre en la acción, en un lugar diferente, en un lugar aislado, allá en el medio del Pacífico. Estamos en Hawái, en la isla de Honolulu. Y digo siempre, siempre con la acción, porque después de 38 años llegamos nosotros y se desató la erupción del volcán Mauna Loa. O sea, en la acción, en el momento, en el conflicto, en el lugar, pero siempre construyendo paz. ¿Qué estamos haciendo acá en Honolulu? ¿Qué estamos haciendo acá en el medio del Pacífico, en esta isla maravillosa? Bueno, estamos porque hemos, como presidente de CIFAL Argentina, y hay una reunión, un congreso, más que un congreso, es, en realidad es el, se junta el Consejo Ejecutivo de toda la red global mundial CIFAL de las Naciones Unidas. Son 25 sedes, o sea, van a venir aquellos, inclusive que sea, es la primera vez por ahí que participan, porque este año ha crecido en 5 el número de CIFALs en el mundo, y vamos a estar conociendo a gente de lugares muy, muy recónditos. El lugar más sofisticado que siempre y hace muchos años que está, pero que nunca pudimos visitar, ha sido la isla de Jeju en Corea del Sur. Ellos también van a estar por acá seguramente. Va a venir ya confirmado la gente de Estambul, que el año pasado fue el congreso anual, y también seguramente va a venir la gente de Shanghái, siempre hablando de lugares más lejanos, de lugares que nos cuesta por ahí encontrarlos. CIFAL Tokio promete también una visita por el lugar. CIFAL York de Canadá va a ser cualquier otro lugar que también, y siempre los conocidos, ¿por qué no? Si fue al Madrid, si fue al Málaga, si fue al Flandes, que ya hace unos años trabajando muy fuertemente en todo esto, y en lo que es Estados Unidos, si fue al Miami. En Latinoamérica va a estar viniendo Cifal Bogotá, Cifal Curitiba, va a estar viniendo la gente de Cifal Mérida, y cada uno de ellos con sus propias especialidades. Por ejemplo, la gente de Cifal Filipinas, ¿no? Ellos se dedican al tema de migraciones, porque siempre nos preguntan, Rodolfo, ¿pero qué hace cada uno de los diferentes Cifales? Bueno, en el caso de Cifal Filipinas, migraciones. En el caso de Cifal Málaga, todo lo que hace a trabajos sobre el tema de cómo mitigar la cuestión terrorista. En el caso de Cifal Mérida, en México, todo lo que hace a desastres climáticos en aeropuertos. Entonces, cuando hay una capacitación, no olviden que la palabra Cifal significa Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes. Esta depende de UNITAR, United Nations Institute for Training and Research, de las Naciones Unidas. ¿Pero qué hace Cifal Argentina en todo esto, ¿no? Creo que haber contado ya muchas reuniones que hemos tenido en la radio, en esta Radio Cultura maravillosa que siempre nos alberga y nos da este espacio con esta Alejandra Piaggi que nos da la energía, nos contagia, con Pedro que nos lleva el campo a su casa, y decirles, Argentina tiene como algunas especialidades también muy, muy únicas dentro de todo lo que es la gran constelación Cifal. Argentina se dedica, por un lado, al tema de las neurociencias cognitivas aplicadas muchas veces a la capacitación, aplicadas, en el caso de este año, fueron muy aplicadas al tema del derecho, o sea, capacitaciones que tienen que ver cómo funciona el tema del cerebro en las cuestiones que hacen a la administración de justicia, cómo es el cerebro criminal, cómo es el cerebro de aquel que implanta justicia, cómo prepararse para poder interpretar al otro, ¿no? Luego tenemos un área que va a tener que ver con sostenibilidad y finanzas climáticas, sostenibilidad, todo lo que hace. Dijimos que en esta área teníamos tres misiones, ¿no? Blindar la paz, ¿no? Blindar la sostenibilidad, blindar la naturaleza. Pero cuando hablamos de blindar la naturaleza, desde el punto de vista de las finanzas, por eso finanzas climáticas, ¿no? Las finanzas que hagan a mejorar los temas del cambio climático, porque el cambio climático y la sostenibilidad necesita de financiamiento. Y es allí cuando nos preguntamos, cuando pones plata en el banco, ¿vos preguntás a dónde va tu dinero? ¿No querés saber? ¿No querés transformar? ¿No querés ser vos agente de cambio con tus propios ahorros? Bueno, esa es un poco las finanzas climáticas, y estamos trabajando con innovación, siempre estando en la punta, en este caso, cambiando un poco el tema del pago por servicios ambientales, haciendo que la cuestión de pagos por servicios ecosistémicos, por bonos de carbono, por reducción de emisiones, comience a ser algo fácil, porque la hicimos difícil los seres humanos, la hicimos muy, muy difícil, más de 140 tipos diferentes de bonos de carbono que no lo entiende nadie. Bueno, estamos cambiando ese aspecto. Luego estamos trabajando en todo lo que hace a la certificación de implementar, cristalizar los objetivos de desarrollo sostenible en acciones concretas, y para eso tenemos una certificación internacional, trabajando ahora con la Administración General de Puertos. Y por último, lo más trascendente, lo más bello y lo más difícil también, la construcción de paz, ¿no? Establecer paz en zonas de conflicto a partir de la aplicación de el sistema de transparencia comunitaria. Bueno, todo esto explicándolo en nuestras acciones concretas, va a estar acá en Hawái, en Honolulu, donde se hace el congreso, en la Universidad Chaminade, y vamos a estar participando con todos, contando qué es lo que hicimos este año. Fueron básicamente estos grandes focos de trabajo, ¿no? Y trabajando mucho en comunidades, aledañas, en los pueblos silenciados, en los pueblos olvidados, ¿no? Trabajando mucho en Catamarca, en la Puna jujeña también, y poder traerlo para contárselos al mundo, poder traerlos para que ellos también nos den sus opiniones, y también aprender de qué están haciendo en diferentes partes del mundo y cuáles son sus costumbres. Como dijimos, para poder empezar a entender al otro, vestirnos con sus paisajes,
vestirnos con sus ropajes y vestirnos con sus ideas, para que las ideas puedan ser cambiadas tan fácil como se cambia una ropa, como se cambia un vestido, simplemente por el hecho de que la idea del otro tenga más evidencia que la nuestra y que podamos actuar en base a evidencias y no tanto en base a creencias.
El campo en tu casa es producción, trabajo y realidades que nadie te cuenta.
Y estuvimos con el show desde allí, desde Hawái. Te digo que dejo el ropaje también y quedo al desnudo con mi alma y mi transparencia y mi paz. Usted también, Matías Luque, también. Me dice usted, Cami, también. Usted no me puede dejar sola en esos momentos. ¿Usted?
Yo si quiere la acompaño, pero soy casado.
Bueno, me acompaña con su mujer.
Claro, sí.
Ahí está. Sí, sí, y Mati con su novia y Cami también con su novia y así sucesivamente.
Y le mandamos saludos a Juli.
Y le mandamos besos a Juli. La tenemos que tener en el piso. No vamos a decir nada. A la brevedad. Estuvimos con el presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Tarraubelia. Y se nos fue un programazo realmente. ¿Qué le pareció, Sebastián Trocero, allí desde su ruta, que es nuestro ruta y que no sabemos qué hacemos de la vida? Porque no es lo mismo Córdoba sin ti, Trocero.
¿Pero estás perdido en la ruta o usted es mala costumbre nomás?
Cerré los ojos y lo escuchaba Rodro y me sentí en Hawái con el calor que hace.
Espere, no es lo mismo. Escuche, escuche, porque esto es para usted. No es lo mismo Córdoba sin ti. Ahí va Trocero y Pedro Salas.
Claro, qué programa.
No es lo mismo sin usted en la ruta. No es lo mismo, Sebastián. Cuídate mucho, Sebas. Hasta el próximo martes, sí, a partir de las 15. Abrazo inmenso, Sebastián Trocero. Cuídate mucho.
Abrazo, Seba.
Y mi querido Pedro Salas, nos despedimos. Hasta el próximo martes, a partir de las 15.
¿Dónde?
En el campo.
¿El campo dónde?
¿En tu
casa?
Ahí va. Chao. Gracias, los amamos. Gracias.